Vamos a continuar con nuestro estudio. Ahí si quieren abrir las Biblias en el Evangelio, obviamente, de Mateo, ya nos va. Este es el último mensaje del penúltimo capítulo de Mateo. Nos va a restar solamente un capítulo más para finalmente terminar ya todo el Evangelio de Mateo. Y hoy vamos a estar viendo de los versículos 62 al 66, Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66. Primero vamos a comenzar con palabra de oración. Señor, te doy gracias por este nuevo día que nos das. Gracias por la oportunidad de poder reunirnos con libertad en este país, porque aún eso debemos de apreciar, que en otros países no pueden hacer esto. Y en realidad muchas personas que no pueden anhelarían estar en la situación que nosotros estamos, con esta libertad que tenemos de simplemente reunirnos y abrir tu palabra para aprender de ti. Ayúdanos a apreciar ese tipo de cosas, Señor. Y esta tarde estamos aquí reunidos para abrir tu palabra nuevamente. Sabemos que tu palabra es verdad y que fue inspirada por ti. Y queremos creer en eso, Señor, y te pedimos que nos guíes a través de esta porción de las Escrituras para poder apreciar lo que tu Hijo Jesucristo tuvo que hacer por nosotros para poder nosotros un día estar ante tu presencia. Entre eso, Señor, su muerte, pero también como hemos estudiado su sepultura, y como veremos hoy también su resurrección. Todo eso, Señor, dando evidencia de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios y que su sacrificio en realidad pagó por todos nuestros pecados. Te doy gracias por esa verdad y te pido que nos guíes esta mañana a través de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, la semana pasada empezamos a hablar acerca de la importancia que tiene la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y habíamos mencionado dos grupos de personas que no solamente participaron directamente en la sepultura de Jesús, sino que también fueron testigos oculares de primera mano acerca de eso mismo. Vimos el primer grupo de personas. ¿Quiénes era el primer grupo de personas? A ver, necesito que me ayuden a recordar porque tengo una memoria malísima. Y sí tengo una memoria. Ya me está dando el Alzheimer. A ver, ayúdenme. ¿Cuál era el primer grupo de personas que participaron en la sepultura de Jesús? No. José Arimatea, muy bien. ¿Y quién más? Y Nicodemo, quienes dijimos que se habían convertido en discípulos de la secreta y que finalmente habían salido a la luz para expresar su amor por Cristo, ¿verdad? Y para esto hicieron lo que hicieron, ya lo vimos la semana pasada. Y había un segundo grupo de personas que habían mostrado también, las mujeres, ¿no? Y específicamente dos mujeres, ¿no? Que aparecen en las páginas de las Escrituras, que era María Magdalena y la otra María, que era la madre de Jacobo y José, según nos dice el versículo 56, aquí también en este capítulo 27 de Mateo. Y la semana pasada dijimos que había otro grupo, un tercer grupo más de personas que dio testimonio, yo voy a decir un testimonio involuntario, que realmente ellos no querían comprobar la deidad de Cristo ni que Cristo iba a resucitar, sino todo lo contrario, querían apagar el movimiento que según ellos Jesucristo había iniciado. Y es un grupo de personas que uno pudiera decir, pues, cómo Dios utilizó a este grupo de personas, quienes fueron los que más odiaron a nuestro Señor Jesucristo y que al final de cuentas llevaron a Jesús a la cruz. Pero Dios en su soberanía tenía un propósito para usar precisamente a este grupo de personas que estaban haciendo todo lo posible por negar que Jesús era el Mesías y estaban haciendo todo lo posible por negar la realidad de una posibilidad de la resurrección de Jesús. Y vamos a ver cómo Dios utiliza este grupo de personas para dar testimonio precisamente de lo que querían negar, que era que Jesucristo era verdaderamente el Mesías que ellos estaban esperando y que Jesucristo realmente murió en la cruz y que iba a resucitar de entre los muertos. Y me estoy refiriendo al grupo de los principales sacerdotes y los fariseos. Y vamos a estudiar acerca de eso esta tarde. Me parece increíble que Dios, en su soberanía, hubiera utilizado precisamente este grupo de personas que sabemos que, pues, odiaron a Cristo, ¿no? Pero en su soberanía Dios decidió hacer esto, y no solamente esto, sino que estos hombres precisamente se iban a convertir en la prueba más irrefutable y contundente que tenemos en todas las escrituras acerca de la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver esta tarde. Vamos a continuar con la segunda parte de la importancia de la sepultura de Jesús. Y vamos a dar inicio ahí leyendo entonces el versículo 62. Ahí en Mateo 27, versículo 62 dice: y al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato. Ahí está el grupo, ¿no? Los principales sacerdotes y los fariseos. Entonces, Mateo menciona algo muy curioso aquí, algo muy importante. Dice que estos hombres fueron ante Pilato, se presentaron ante Pilato, dice ahí, al día siguiente de qué. Ok, después de la preparación. Y vamos a explicar un poquito qué es ese día siguiente después de la preparación. Ok, hemos estado estudiando que Jesús murió ¿en qué día? Un viernes, ¿verdad? ¿A qué hora aproximadamente? A las 3 de la tarde. Era un viernes a las 3 de la tarde y sabemos, porque también hemos estudiado esto, que el día de reposo, que era un día muy importante para los judíos guardar, que era el sábado, comenzaba el mismo viernes, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Para nosotros es como, pues, ¿cómo? ¿Qué? Pues no sé, no nos hace sentido, pero era la manera en que contaban los días los judíos. El día comenzaba a cualquier día, eran días de 12 horas. ¿Sí? Comenzaba a las 6 de la tarde, por ejemplo, el viernes nuestro, vamos a ponerlo así, el viernes nuestro, que es hasta las 12 de la noche, bueno, el viernes de los judíos terminaba a las 6 de la tarde y daba comienzo el siguiente día, después de las 6, hasta las 6 de la tarde del otro día, era un día completo, ¿sí? Quiere decir esto, que si Jesús murió a las 3 de la tarde y el día de reposo comenzaba a las 6 de la tarde del viernes, que para ellos ya era el, ¿qué? Sábado. Esas 3 horas que hay dentro, entre las 3 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del viernes, se les llamaba la preparación. ¿Sí? ¿Preparación para qué? Para el día de reposo. ¿Sí? Entonces, estaban todavía durante el viernes, el tiempo de la preparación. Y por lo tanto, y esto es lo importante de todo esto, ¿no? Quiere decir que estos principales sacerdotes en realidad se presentaron ante Pilato, ¿qué día de la semana? El sábado. Si decimos que fuera un día, el día antes de la preparación, que es viernes, ¿el siguiente día cuál sería? Sábado. ¿Y por qué es importante eso?
Porque yo guardaba el reposo.
Ellos guardaron religiosamente el día sábado de reposo y aún tuvieron muchas contradicciones con Jesús. ¿Recuerdan? Jesús muchas veces hizo milagros en día sábado, sanó a personas en día sábado, y los hombres estos, los principales sacerdotes y los fariseos, estuvieron siempre acusando a Jesús de que él no guardaba el sábado. Pero aquí tenemos a los principales sacerdotes y fariseos que eran los que, según, guardaban todas las leyes, ¿verdad?, presentándose precisamente ante Pilato el día sábado, rompiendo una de las leyes más importantes del pueblo judío, ¿sí? Y podemos ver en todo esto, ¿qué? ¡Hipocresía! Esa es la religión o religiosidad, la hipocresía, ¿no? Porque además no era cualquier sábado. Si recordamos, estábamos durante la fiesta de ¿qué?
La Pascua.
Era el sábado, pero además era caía en la fiesta de la Pascua, la fiesta más importante para el pueblo judío en todo su calendario. Entonces vemos tanta hipocresía, ¿no? En estos hombres que cuestionaron muchas veces a Jesús de haber hecho cosas en sábado, cosas que realmente eran necesarias hacer. Pero aquí estos hombres hipócritamente se están presentando ante Pilato. Y ese es el gran problema de la religiosidad, ¿verdad? Hay mucha hipocresía. Y por eso es que cuando a veces queremos compartir de Cristo a otros, dicen, no, hombre, si tú eres, yo no soy religioso, ¿no? Y hay tanta hipocresía, o no queremos acercarnos a la iglesia porque, pues, hay dentro de la iglesia hay mucha hipocresía. Y tristemente también sucede dentro de las iglesias. Es algo normal. Muchas personas viven o viven diciendo que son cristianas, pero en realidad viven solamente de una manera religiosa, cumpliendo ritos religiosos. Se saben todas las respuestas bíblicas posibles. Si tú les preguntas, no, sí sabe, ¿verdad? Muchos llegan aún a bautizarse, otros hasta participan en la cena del Señor, hablan como verdaderos cristianos espirituales, pero la realidad es cuando tú observas sus vidas en un lapso de tiempo y fuera del entorno de la iglesia, puedes ver que solamente esas personas tienen eso, tienen una religión, una religiosidad, pero en realidad no tienen una verdadera relación ni un conocimiento verdadero de quién es Dios y quién es su Hijo Jesucristo. De hecho, yo creo que la religiosidad es una de las armas más eficaces que Satanás utiliza para desviar a una persona de poder llegar a conocer verdaderamente a Cristo. Ah, pues solamente haz esto, solamente cumple esto, ve los domingos a la iglesia, cumple con tus sacramentos, sal los sábados o los, quién sabe, a tocar puertas y entregar esto y el otro, haciendo obras, ¿verdad? ¿Eso es qué? Religiosidad. No quiere decir que no hagamos obras buenas, pero la religión no nos, las obras en la religión, haciéndolas religiosamente, no nos van a salvar de nada. Tus obras deben de ser más bien una consecuencia de la fe que tú tienes en Jesucristo. Y las obras que hacemos como creyentes las hacemos por agradecimiento a lo que Jesucristo ya hizo por nosotros al morir en la cruz. Y en este caso no había hombres más religiosos que estos dos grupos. El grupo de los principales sacerdotes y los, ¿cómo se llama? Los fariseos, ¿no? Quienes se jactaban de conocer todo en las escrituras, se jactaban de tener una relación con Dios, pero con quienes Jesucristo tuvo una de las enfrentaciones más grandes mientras vivió aquí en la tierra. Y una de esas comunicaciones, enfrentamientos que tuvo, lo tuvo precisamente con uno de ellos que ya hemos hablado de él, ¿recuerdan? Nicodemo, que Nicodemo era un fariseo. Y además dice que era prominente entre los fariseos, era de los más importantes en el grupo del Sanedrín. Y sin embargo, Jesús le dijo en pocas palabras, Nicodemo, toda tu religiosidad no te va a ayudar para entrar un día en el reino de los cielos. Lo que necesitas hacer, Nicodemo, es que nacer de nuevo. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, con toda tu religiosidad, tú estás muerto ahorita, espiritualmente hablando, separado de Dios. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. ¿Y qué es y lo único que puede perdonar nuestros pecados y hacernos entrar un día con Dios? Cristo y la sangre de Cristo. Entonces le dijo a Nicodemo, pues, olvídate de toda tu religiosidad. No porque hagas todas esas cosas vas a entrar en el reino. Tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo necesitas creer en mí, quien yo voy a dar mi vida por ti, ahí en la cruz para pagar por tus pecados. Y parece que por lo menos este fariseo, junto con José de Arimatea, finalmente sí reconocieron a Jesucristo como el Mesías y el Salvador de ellos, ¿verdad? Entonces, así es que esto nos sirva a nosotros, ¿no? Como un ejemplo de no ser hombres y mujeres religiosos. Más bien que nos sirva para buscar tener una verdadera, ¿qué? Relación con Jesucristo, un verdadero conocimiento de quién es Dios y quién es Jesucristo y qué es lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, es lo que nos salva. No lo que nosotros hacemos, sino lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz. Es creer en ese sacrificio y no en lo que tú puedes hacer, lo que te va a salvar al final de cuentas. Entonces, hay algo también bien, se me hizo bien interesante cuando estaba leyendo esto, ¿no? Y notar aquí que los que se llegaron a reunir o juntar para ir ante Pilato eran precisamente este grupo de principales sacerdotes, quienes eran saduceos. Ahorita vamos a ver si debemos saber esto de los saduceos y fariseos. Y el otro grupo eran los fariseos. Los saduceos eran los hombres religiosos liberales. Vamos a llamarlos así, el grupo religioso liberal dentro de la rama del judaísmo. Y entre las cosas que no creían era ¿qué? La resurrección. Y Jesús tuvo un encuentro con ellos y también habló con ellos acerca de eso, ¿verdad? Por el otro lado está el grupo de los fariseos, que también era estaba con lo que conformaba el Sanedrín, pero ese era el grupo religioso conservador, ¿sí? Y entre fariseos, la verdad, y saduceos, ¿saben qué? No se llevaban, porque tenían muchas diferencias teológicas entre ellos. Pero lo que se me hace curioso aquí, ¿verdad?, es que por lo menos en una cosa concordaban los dos grupos, es que querían deshacerse a como diera lugar de ese movimiento que Jesucristo había comenzado. Y también entonces vemos cuánta hipocresía había, ¿no?, entre los dos grupos. Porque aunque no se querían, porque no creían las mismas cosas, para esto sí se unieron, para acabar con lo que Jesús había comenzado. Entonces, no era suficiente que ellos hubieran terminado con la vida de Jesús. Ellos todavía temían algo y querían asegurarse de que este episodio de la vida de Jesús estuviera totalmente cerrado, sepultado, que nadie se recordara que ni siquiera Jesús había pasado por allí. Y para eso vamos a leer el versículo 63, porque vienen y se presentan ante Pilato y le dicen en el 63, y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador, refiriéndose de Jesús, ¿no?, aún vivía, dijo: después de 3 días, ¿qué?, resucitaré. Le están diciendo, pues, engañador. En primera, los saduceos no creían en la resurrección, ¿no? ¿De dónde sacaron esto ellos? ¿Ah? Bueno, en una ocasión, si recuerdan, este mismo grupo de personas vino ante Jesús pidiéndole a Jesús que les diera una señal para comprobar que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Y Jesús, sabiendo que habían venido, porque Jesús conocía lo que hay en el corazón de las personas, y si conocía lo que hay en el corazón de las personas, ¿qué te dice de Jesús? Que es, ¿qué? Omnisciente, ¿verdad? ¿Y quién es omnisciente sino solamente quién? Gracias. Entonces, fíjense bien, habían llegado allí. ¿De dónde sacaron eso? Cuando Jesús, vinieron los fariseos y los principales sacerdotes pidiendo una señal de Jesús, y él, sabiendo que le estaban poniendo a prueba, les dijo: no tienen que ir allá. Lo voy a leer en Mateo 12:39, dice: pero él respondió: una generación perversa y adúltera demanda señal. O sea, ustedes son adúlteros y perversos, porque me están pidiendo que haga una señal. No creen por lo que han visto, quieren más todavía. Y ninguna señal se les dará sino la señal de Jonás, el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, que es una referencia al Mesías, 3 días y 3 noches en el corazón de ¿qué? De la tierra, refiriéndose al hoyo, ¿no? A la tumba. Ahí les está diciendo que él iba a resucitar al tercer día. Entonces, Ya con eso leemos el versículo 64 de Mateo. Dice, por eso Pilato, ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta ¿cuándo? Tercer día. Bueno, vamos a asegurarnos, ya que pase ya después. Ya no me importa lo que vaya a pasar, ¿no? Pues ya vamos a desenmascarar este engaño. Dice, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, él ha resucitado de entre los muertos y el último engaño será peor que el primero. Entonces, en primer lugar, si somos honestos y pensamos en lo que creían ellos, en realidad ellos no creían que Jesús iba a resucitar. Menos los saduceos, porque ellos no creían en la resurrección. Pero lo que tenían temor era que vinieran los discípulos de Cristo por la noche, abrieran la tumba, se robaran el cuerpo de Jesús y entonces inventaran una historia de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y entonces sí, el movimiento que había comenzado con Jesús iba a continuar como un mito. ¿Ah? Entonces, lo que me llama la atención es si supieran que los discípulos están desaparecidos ahorita. Muertos de miedo porque ni siquiera quieren salir de ahí. Y ni siquiera creo que los discípulos mismos entendieran la realidad de la resurrección de Jesús. A pesar de que Jesús se los mencionó una y otra vez. ¿Cuántas veces no les repitió, voy a resucitar, voy a morir, voy a ser entregado, voy a morir y voy a resucitar al tercer día? Pero yo creo que en sus mentes ellos todavía no podían captar esas palabras. No eran una realidad para sus vidas. Así que estos hombres religiosos estaban diciéndole a Pilato lo siguiente. Mire, Pilato, si tú crees que has tenido problemas hasta ahorita con este engañador Jesucristo y todo lo que pasó y todo lo que en el lugar que te puso, ¿verdad? Imagínate tú lo que te va a suceder, o no te puedes ni imaginar lo que va a suceder si los discípulos vienen a robarse el cuerpo de Jesús y dicen que ha resucitado. Lo que tú viviste hace unos días va a ser peor, no es nada, porque la gente se va a levantar mucho más sabiendo que Jesús realmente resucitó de entre los nuevos, de los muertos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, para evitar ese engaño, hemos venido a pedirte, Pilato, que nos prestes una guardia de soldados, para asegurarnos de que estén ahí protegiendo la tumba de Jesucristo hasta el tercer día, para que nadie se atreva a venir a robar el cuerpo de Jesús. Y entonces, y esto es algo que solamente Mateo menciona, esto lo de los soldados y poner una guardia, custodiar la tumba por 3 días, solamente Mateo hace mención de esto. Entonces, Pilato les dice en el 65, ¿no? Les dijo, una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Pilato quería ya también lavarse las manos, terminar con el asunto ya de Jesucristo. Él ya estaba cansado de esto. Y le dice, ok, tienen a esta guardia ahí, ustedes vayan y asegúrenlo como ustedes mejor saben, ¿no? Y vemos aquí que en el 66 dice que fueron y aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Entonces vemos que tomaron dos medidas de seguridad aquí, ¿no? Dos medidas de seguridad para custodiar el sepulcro durante esos 3 días. Primero, ¿qué hicieron? Dice que sellaron, ¿no? La tumba. Y cuando dice que sellaron la tumba, no es que agarraron y en la piedra pusieron Crazy Cola Loca alrededor para que no pudieran zafar la piedra ni nada, no. Había la costumbre de esto. Cuando había un sello imperial o de un sello oficial romano, lo que hacían muchas veces es que pasaban una cuerda de un extremo al otro, ¿sí? Y a lo mejor también en manera vertical. Y al final de cada punta de las cuerdas lo sellaban con cera, ¿sí? Y dicen, pues la cera, pues qué chiste tiene, ¿no? Pero dentro de la cera le ponían o le imprimían un sello imperial o de alguna autoridad romana que está diciendo cualquiera que viole este sello va a estar en problemas no con los que están aquí, sino con la autoridad superior, que en este caso era Roma. Entonces, eso era sellar la tumba, no que le pusieron ahí, que la amarraron, o no sé, que la pegaron de alguna manera. No, ese era el sello que estaba mencionando aquí. Entonces, si alguien violaba esos sellos, quiere decir que alguien había roto los sellos, y entonces serían culpables de traición ante Roma. Entonces, además de eso, nos dice que también pusieron a un grupo de soldados custodiando la tumba, ¿no? Y de esta manera nadie se iba a atrever a acercarse a la tumba para poder robar el cuerpo de Jesús. Y si te pones a pensar que después dijeron que se robaron el cuerpo, ¿cómo era posible eso, no? Es difícil de creer que este grupo de discípulos valientes, ¿verdad?, que no tenían ningún entrenamiento militar, ni sabían usar, eran pescadores, eran recaudadores de impuestos, no tenían ni idea cómo usar un arma, iban a poder vencer a un grupo de soldados que habían estado entrenados de manera militar para resguardar la tumba de Jesucristo. Entonces, como dije en un principio, estos hombres, los principales sacerdotes, los fariseos, Pilato mismo, los soldados, en este caso también quienes participaron directa o indirectamente como testigos también de la sepultura de Jesucristo, iban a dar la prueba más irrefutable en las Escrituras, más contundente de que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios, que Jesucristo era verdaderamente el Mesías y que Jesucristo verdaderamente resucitaría al tercer día, como lo prometió anteriormente. Entonces, ¿podemos ver nosotros la importancia de que Dios pusiera específicamente a este grupo de personas custodiando el cuerpo de Jesús? ¿Por qué es importante eso? Ok, sí, el testimonio además, pero era de personas que odiaban a Jesucristo, quienes le llevaron a la cruz y quienes querían asegurarse a como diera lugar que Jesucristo realmente no cumpliera lo de la resurrección. Entonces, bien importante que Dios usara precisamente estos hombres para dar una prueba irrefutable de la verdadera resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin una guardia romana y sin un sello imperial o de una autoridad romana, la resurrección de Jesucristo hubiera sido solamente un mito que pudiera haber sido explicado como ellos mismos dijeron: ah, pues es que vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo. Oh, es que las mujeres no se fijaron bien en la tumba que habían puesto a Jesús y se equivocaron de tumba y fueron a otra. Ah, cuando fueron testigos oculares de eso, ¿no? Entonces, uno dice, pues, es difícil de creer, ¿no? Pero Dios utilizó precisamente este tipo de personas para asegurarse de que no se convirtiera en un mito, sino en una realidad. Y hay personas hoy en día que siguen diciendo que si nunca encontraron el cuerpo de Jesús es precisamente porque alguien robó, o algunos de sus discípulos robaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué bien que Dios se encargó de esto, ¿no? De asegurarse de escoger precisamente a estos acérrimos enemigos de Jesucristo para resguardar la tumba. De tal manera que la única manera en que Jesucristo hubiera podido salir de aquella tumba sería a través del milagro de la resurrección, como testimonio irrefutable de que Cristo en realidad resucitó de entre los muertos. Así es que al final fueron estos mismos líderes religiosos quienes engañaron al pueblo. Porque ahorita no lo vamos a ver, pero después vamos a ver que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estos hombres religiosos tuvieron que venir con el grupo de soldados y sobornarlos. Les pagaron dinero para que dijeran precisamente lo que ellos no querían que sucediera, para que dijeran que los discípulos en realidad se habían robado el cuerpo. Algo que es difícil de creer, otra vez como dije, si te tomamos en cuenta que los que estaban resguardando esa tumba eran soldados romanos, bien entrenados, ¿verdad? Y los pobres discípulos que ni siquiera han salido ahí debajo de las piedras, pues es difícil, ¿no? Entonces, todo esto es como una cuestión para reafirmarnos a nosotros que la resurrección de Jesucristo realmente ocurrió, ¿sí? Así es que vemos como Dios utilizó primero a José de Arimatea y a Nicodemo para dar testimonio de que Jesús era el Mesías a través del cumplimiento de ¿qué? De las profecías. Vimos cómo utilizó también a las Marías, María Magdalena y la otra María, para dar testimonio de su deidad, igualmente al ser testigas de primera mano tanto de su sepultura como de su resurrección. Y al final, cómo Dios utilizó a este grupo de hombres religiosos que involuntariamente dieron testimonio de esa misma realidad. Que la resurrección fue verdadera y que Jesucristo verdaderamente era quien siempre dijo que era el Mesías y el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, quiero pues terminar con esto. Y siempre me gusta tratar de aplicar lo que leo en las Escrituras a mi propia vida o a una situación de nuestra propia vida, ¿no? Pero decía, cuando estaba tratando, pues, ¿cómo puedo aplicar esto? Pues, ¿no? La verdad es que veo bien claro aquí algo acerca de Dios. Una de las, ¿cómo estamos estudiando ahí en el libro de la teología? ¿Qué estamos viendo ahorita? Las perfecciones o los atributos de Dios. Y aquí veo un atributo de Dios bien claro. Y ese es el atributo de su soberanía. Dios es soberano. Dios está en control absoluto de toda situación. Dios está vivo. Dios está activo. Dios está detrás de cada cosa que nos sucede en la vida. Sea algo bueno por lo que estás pasando o aún cosas que sean adversas a tu vida, Dios está detrás de todo esto porque tiene un propósito divino para tu vida y para su gloria. Aunque a veces no podamos entender cuál es ese propósito, Dios está en control. Y por eso me gusta el versículo de Romanos 8:28, ¿no? Que lo compartí el otro día con esta Luisa y Sonia, ¿no? Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas, ¿no? Dice, algunas cuando nos van bien, ¿no? Dice, todas las cosas cooperan para bien, ya se me olvidó, para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Todo, Dios está detrás de todo esto, ¿no? Y la verdad es que pensando en eso, cuando yo estoy desanimado por algo que me está pasando, me tengo que parar y detener y pensar y entender esto. Que no importa cualquier situación por la que yo esté pasando, Dios está en control. Dios sigue sentado en su trono, reinando el universo, y Él está llevando a cabo sus propósitos divinos para mi bien y para su gloria. Así es que yo no sé si tú alguna vez te sientes de, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando que no te acuerdas de mí? No soy importante para ti. Créeme que Dios sabe lo que estás pasando. Y si está pasando algo en tu vida que no te puedes explicar, créeme que Él está en control. Nada se le está escapando. Tú estás en esa situación, yo estoy en esa situación porque Dios tiene un propósito divino para lograr en nuestra vida y para nuestro bien. Aunque a veces no sea muy agradable por lo que estamos pasando, ¿no? En este ejemplo, los hombres pensaron que habían llevado a cabo su plan de llevar a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que realmente sucedió es lo que Dios había planeado desde antes de la fundación de este mundo para redimirnos a todos nosotros de nuestros pecados. No hay coincidencias. Dios no tiene plan A y plan B. Ay, me salió mal esto, voy a hacer esto. No. Siempre fue el plan de Dios. Porque podemos decir, ay, si estos hombres no hubieran llegado a matar a Jesús, lo mataron porque era el plan de Dios. Usó a esos hombres porque era el plan de Dios usar a esos hombres. No hay coincidencias, no hay ISIS en los planes de Dios. Porque los planes de Dios son firmes, son eternos, y Él es soberano y está en control de todo, ¿no? Entonces, precisamente en esos momentos cuando no podemos explicarnos, las dificultades, las luchas, las pruebas por las que estamos nosotros a lo mejor pasando, cosas que a veces no nos han sentido en la vida, ahí es donde tenemos que parar una vez más y recordar y entender que tenemos a un Dios que es todopoderoso y un Dios que está en control total de todo lo que a nosotros nos sucede en la vida. A mí me da mucha esperanza, mucha confianza de saber que pase lo que pase en mi vida, ¿verdad? Pues Dios está en control y yo no tengo que preocuparme de eso. Sí, a lo mejor tengo que pasar por cosas, pero Dios tiene algo bueno para mí. Y no solamente para mí, puede ser para otros que me rodean, ¿verdad? Porque a veces Dios nos usa y usa las circunstancias y situaciones de nuestra vida para bien de otros, ¿verdad? Entonces acuérdate, cuando estés pasando por algo feo, desagradable, una situación, solamente acuérdate del Señor. Tú estás en control y quiero confiar en ti. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Y en verdad, ayúdanos a confiar totalmente en que tú estás en control de todo lo que sucede en nuestra vida. A veces no entendemos por qué tenemos que pasar por situaciones y se nos hace el tiempo largo y quisiéramos salir de esa situación. Pero en tu soberanía tú lo estás permitiendo por algún propósito. Y sabemos que los propósitos que tú tienes es para nuestro bien y para tu gloria. Ayúdanos a aceptar eso. Ayúdanos a descansar en esa verdadera, en esa verdad tan maravillosa de saber que tú tienes control de todo. Y queremos descansar y sentir tu paz bajo esa verdad, Señor, en nuestras vidas. Te pido que nos des fuerza, nos des ánimo y que podamos aprender a depender en ti en cualquier situación que nos encontremos. Gracias por los testimonios que hay acerca de la resurrección, la sepultura y la muerte de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nos da confianza en saber que a Jesús en verdad era quien decía ser. Y gracias por un día haber abierto nuestros ojos para poder darnos cuenta de esa realidad, como lo hicieron José de Arimatea, Nicodemo, las mujeres y todos aquellos, Señor, que tú tocaste en sus vidas. Gracias te doy por todo eso, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.